Nuestro pasaje de este día nos dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces. A mí me gusta mucho esto, y él vino con un poco de esperanza, preguntándose cómo estaría Daniel, si estaría vivo, si no. Y así entonces él llega y empieza a llamar a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Digamos que el rey tenía algo de fe, de otra forma él nunca hubiese ido allí. Está llamando a Daniel, tenemos esa pregunta. Él le había dicho la noche anterior: no te preocupes, Daniel, tu Dios puede librarte, pero él tenía la duda en su mente, así que hizo esta pregunta: ¿pudo tu Dios? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¡Qué proclamación para ser hecha por un rey pagano, verdad! Agregó: él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro del Persa. Recuerde, Darío era el rey sobre los medos y Ciro sobre los persas. En este momento, o a estas alturas, llegamos más o menos al final de la historia del libro de Daniel. Y comenzando con el capítulo 7, ahora iremos hacia atrás y trataremos con las visiones que Daniel tuvo los años anteriores. En otras palabras, cuando llegamos al capítulo 7, tenemos esta visión particular que vino a Daniel en el primer año que Belsasar era rey. ¿Se da cuenta? Nuestras historias nos han llevado hacia el final de la vida de Daniel durante los reinados de Darío y de Ciro, los reyes de Media y Persia. Pero ahora estamos volviendo en el tiempo para comenzar a tratar con las profecías o con las visiones que Daniel había tenido. Tenemos la primera aquí en el capítulo 7, fue cuando Belsasar estaba en su primer año de reinado como rey de Babilonia, y así dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bien. Al leer sobre estas cuatro bestias, estimado oyente, nosotros inmediatamente vemos su correlación con el sueño que tuvo Nabucodonosor, que fue interpretado por Daniel. Nabucodonosor tuvo una visión de aquellos imperios mundiales, aquellos gobiernos que estarían gobernando sobre el mundo. El sueño de Nabucodonosor, él los vio como una imagen de un hombre con una cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, pierna de hierro y los pies de hierro y barro en los 10 dedos. Por supuesto, él lo observó hasta que llegó esa roca, no cortada por manos, que golpeó la imagen en sus pies y toda la imagen se derrumbó. Y la roca creció y se hizo una montaña que cubrió la tierra. Ahora tenemos una visión paralela dada por Daniel, solo que él no vio los imperios mundiales como un hombre, sino que los vio como bestias. Y el primer león sería, por supuesto, el imperio babilónico. Tenía alas de águila que fueron arrancadas, fue levantada desde la tierra, pero luego se puso en pie como un hombre. La segunda era como un oso, tenía 3 costillas en su boca. Esto correspondería al imperio medo-persa. La tercera, el leopardo, tendría que ver con el imperio griego, ocurrido bajo Alejandro el Grande. Interesantemente, cuando Alejandro el Grande murió, el reino o el imperio griego no continuó, porque Alejandro el Grande no tuvo hijos. Así que no se pasó a ninguna dinastía, sino que fue dividido en 4 cabezas separadas y 4 de sus generales comenzaron a gobernar, uno en Siria, otro en Egipto, otro en Asia Menor y el otro en Grecia. Así se dividió esas 4 cabezas. Finalmente, la última bestia tiene que ver con el Imperio Romano. Es una bestia asombrosa de la cual no hay correlación. Usted no puede decir que es un león o un oso. Son una clase de bestia asombrosamente espantosa como no existe en realidad. Tenía 10 cuernos. Por supuesto, recordamos los 10 dedos del sueño de Nabucodonosor. Así que usted tiene los 10 cuernos saliendo de la cuarta bestia de ese imperio romano. Así como usted tiene los 10 dedos de la visión de Nabucodonosor, parte de hierro, parte de barro, mostrando esa relación con el imperio romano. Tiene usted entonces visiones paralelas aquí, cuando Dios está revelando nuevamente esos 4 imperios mundiales. Pero ahora recibiremos algunos datos interesantes que no tenemos en el sueño de Nabucodonosor. A partir del versículo 8 leemos, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto implicaría que habrá una federación de naciones en los últimos días, naciones que han estado relacionadas con el Imperio Romano, 10 de ellos unidos, correspondiendo a los 10 dedos o a los 10 cuernos, quizá en la comunidad europea del día de hoy pudiéramos ver 10 naciones que están relacionadas con el Imperio Romano, que están unidas entre ellas. Así que es muy posible que lo que usted ve hoy en la comunidad europea pudiera ser el comienzo del cumplimiento de estas profecías de Daniel. Puede ser. Si Dios no utiliza esa alineación, él, diríamos nosotros, quizá se estaría perdiendo una muy buena oportunidad. Yo pienso que es mucho más que coincidencia que Europa Occidental esté creciendo como un gran imperio financiero e industrial. De seguro allí están todos los requisitos que se necesitan para cumplir esta visión de Daniel. Pero vemos otro cuerno que se levanta, el número 11, y que ocupa realmente el lugar de 3 de esos cuernos, o mejor dicho, se ocupa de ellos y los arranca de raíz. En este cuerno había ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla grandezas. Este 11º cuerno, sin dudas, es el anticristo que vendrá arrancando, derribando a 3 de los reyes. El versículo 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Recuerden la visión de Nabucodonosor, la piedra golpeó la imagen en sus pies y la imagen fue derribada. Y aquí dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Así que podemos decir que él contempló a estos 10 cuernos hasta que fueron derribados y después vio el trono de Dios, al anciano de días, y todo el esplendor y la gloria que rodea el trono de Dios. Millares de millares ministrando allí, millones de millones asistiendo. Cuando vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo vemos a Dios sentado sobre el trono. Vemos ese arco iris verde esmeralda cerca del trono de Dios, el mar de cristal frente a él. Vemos los 24 ancianos con sus coronas de oro delante del trono de Dios, los querubines rodeándolo y declarando allí: santo, santo, santo Señor Todopoderoso. Vemos el esplendor de Dios cuando se sienta allí en el trono. Luego es dirigida nuestra atención al rollo que está en la mano derecha de Dios, porque un ángel está proclamando con gran voz: ¿quién es digno de tomar el rollo y romper los sellos? Entonces vemos a Jesús como el Cordero que fue sacrificado, saliendo y tomando el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y lo observamos cuando ofrecen las copas doradas, llenas de fragancia, que son las oraciones de los santos, y comenzamos a cantar: digno es el Cordero de tomar el rollo y romper los sellos, porque él fue muerto y nos ha redimido por su sangre de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y él nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y príncipes, y todos reinaremos con él sobre la tierra. Luego él escuchó millares y millares y millares. Se da cuenta equivalente a lo de Daniel aquí. Millares de ángeles delante del trono de Dios diciendo: digno es el Cordero de recibir la gloria, el honor, el dominio, el poder y la autoridad. Nuevamente vemos que la escena es en el cielo y que seguirá inmediatamente. El libro es abierto y cuando el sello se abre, viene el juicio. No el gran juicio del trono blanco, el juicio del gran trono blanco, sino el juicio de Dios sobre este mundo que rechazó a Cristo, lo cual se describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 18. Así que Juan, que escribió el Apocalipsis, y Daniel tienen visiones respecto a este trono de Dios, a la gloria del trono de Dios y al inminente juicio sobre el reino del hombre. Volviendo a nuestro pasaje del capítulo 7 de Daniel, en el verso 11 nos dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Se nos dice acerca de esta bestia, el hombre de pecado, o el hijo de perdición, comúnmente llamado el anticristo, que él habla grandes blasfemias contra el Dios del cielo, que él finalmente declara que él mismo es Dios y demanda ser adorado como Dios. También da muerte a aquellos que rehúsan adorarlo. Hemos leído: miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el libro de Apocalipsis se nos dice que cuando Jesús regrese, él destruirá ese instrumento de Satanás, ese hombre de pecado, y será echado en la gehenna, es decir, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que aquí Daniel y Apocalipsis corren paralelos en sus visiones, de un lado al otro. Volviendo al capítulo 7 de Daniel, desde el versículo 12 nos dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que él está viendo ahora a Jesucristo y el recibimiento del reino glorioso, cuando es entregado a Jesús, lo ve a él viniendo a reinar en un reino que no tendrá fin. Como decía el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Recuerda, el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que Daniel tuvo esta hermosa comprensión de todas estas cosas. Él vio a Jesús en las nubes del cielo viniendo hasta donde estaba el anciano de días para recibir la autoridad, el dominio, la gloria, el reino. En el Salmo número 2 podemos leer que Dios le dice a Jesús: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando del glorioso reino de Dios. A partir del versículo 15 de Daniel capítulo 7 leemos: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora se nos dice también, en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando él habla del surgimiento de esta bestia saliendo del mar, es decir, el anticristo, que él hace guerra contra los santos y los vence. debido a que el anticristo prevalece contra los santos, yo concluyo que los santos nada tienen que ver con la iglesia, porque nosotros tenemos la promesa que hizo Jesucristo allí estando con ellos, con los discípulos. Cuando vino Pedro a verlo a él en Cesarea de Filipo, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. No hay forma en que el anticristo, las mismas puertas del infierno, o Satanás mismo, puedan prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Así que, en virtud de que el anticristo está prevaleciendo contra los santos, esos santos no pueden ser la iglesia, sino que son el Israel que ha de ser redimido en ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Él hará guerra contra Israel, él va hasta Jerusalén, hace guerra contra el remanente del linaje de las mujeres de Israel, pero, reitero, ellos no tienen nada que ver con la iglesia. Daniel no está viendo a la iglesia en sus profecías, sino que está hablando del pueblo de Israel.